Panorama Sur condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.
Y otra conmemoración, recordatorio que tenemos que hacer este primero de agosto tiene que ver con los 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado, el joven artesano desaparecido en el marco de un operativo represivo de la gendarmería que buscaba desalojar un corte de ruta de la comunidad mapuche Pulof en Esquel durante el 2017 y que terminó apareciendo un año después su cuerpo sin vida en el río Chubut. Sobre este tema vamos a conversar con Adriana Meyer, periodista de Página 12 y autora del libro Desaparecer en Democracia. ¿Cómo estás, Adriana? Fernando Tocco te saluda desde Panorama Sur.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un gusto dialogar contigo. Y como primer punto quería preguntarte cómo llega este quinto aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado.
Mira, en principio, te aclaro una cosita pequeña que dijiste en la introducción. Apareció 78 días después el cuerpo.
Perdón, sí, fue el 2018, ¿no?
Sí, sí, claro. En realidad, él desaparece el 1 de agosto de 2017 y aparece el 17 de octubre, que es una fecha importante, y además pocos días antes de las elecciones de 2017. Porque, sí, igual es interesante, ¿no? Porque uno puede pensar que como ese cuerpo aparentemente no es como dicen, que estuvo ahí y fue plantado, podrían haberlo guardado para la ocasión que se les diera la gana. Así que no está mal la confusión.
Te contesto. Está mal, pero no tan mal, digamos, ¿no? Porque,
exacto.
Pero bueno.
No, sobre todo porque en esta causa pasa de todo. Y vos me preguntabas cómo llega. Y llega, a ver, depende para quién. Para la familia llega con mucha bronca acumulada. No por nada la consigna de ahora del acto de la plaza en un rato es 5 años de impunidad. Una causa paralizada por capricho de la Corte Suprema que no resuelve un tema tan simple como es la recusación del juez. En fin, esto genera un enorme malestar, una enorme tristeza, pero que como ustedes habrán visto, la familia y todas las personas que siguen solidarias con ellos transforman eso en energía, ¿no? Por eso hoy a la tarde tocan bandas también como una forma de evocar la memoria de Santiago de una manera, si se quiere, también festiva, ¿no? Porque era un personaje muy muy vital, muy fiel a su forma de pensar, un anarquista que vivía como pensaba, que no tenía prácticamente apego a las cuestiones materiales, y bueno, pagó, digamos, su solidaridad con la causa mapuche directamente con la vida, ¿no? Pero hay que recordar que a él lo convocan, porque eran pocos para hacer ese corte, eran un grupo reducido los mapuches de Cuyamen, y a la mitad de ellos los habían detenido el 30 de julio del 2017 en Bariloche. Entonces aquella madrugada para hacer ese corte necesitaban ayuda y allí acudió Santiago y también Nicasio Luna, ¿no?, el payador chileno.
Recién vos mencionabas, quiero hacer hincapié en esto, que hoy la causa está paralizada, la causa por la desaparición y en realidad por el asesinato, ya cuando aparece el cuerpo, ¿no?, de Santiago, uh-huh, que está paralizada en la Corte Suprema. Hemos dialogado otras veces contigo, nos has explicado cómo llega esta situación por la recusación de un juez, o sea que ni siquiera es que tiene que ver con una sentencia que se apeló, simplemente con un paso administrativo, bueno, no sé si administro la palabra, pero...
Cuestión simple, sí.
Pero quisiera apuntar a esto. La Corte Suprema no tiene plazos para sacar, claro, una solución a este respecto, ¿no? O sea que esta causa podría estar en eternum, en la espera.
Y uno pensaría que no corresponde, ¿no es cierto? Pero bueno, quizás ellos también son unos tientistas y van manejando los fallos según las conveniencias y los vientos políticos, ¿no? Lo más grave del asunto es que aparece una testigo, ¿no?, como la que declaró el 3 de mayo, perdón, de este año, muy importante y que, bueno, pudimos entrevistar para Página ayer, una testigo que pide a los medios reserva de identidad, pero que en la causa habló con nombre y apellido y que retoma los dichos de los mapuches en el sentido de que ella era profesional de la salud, de gendarmería, y todo lo que cuenta, lo que declaró ante el fiscal federal Federico Bacchioni, ella lo vivió a partir del primero de agosto. Y básicamente los compañeros de ella de trabajo, gendarmes, lo que dijeron cuando volvieron del operativo fue, detuvimos a un hippie, lo llevamos, para sacar la información a sus compañeros mapuches, y se les fue. Eso es lo que dice la testigo. Un montón de detalles, dan nombres, apellidos, circunstancias, horarios. Es muy verosímil el relato y es de alguien desde adentro, ¿no? Entonces, imagínate, si la causa estuviera activa, sin dudas, esto me lo han dicho personas que trabajan este caso desde hace muchos años, ya hubiera habido detenciones y allanamientos. Entonces, fíjate qué alto que es el costo, el precio que se paga por pisar o sentarse arriba de un expediente, ¿no?
Bueno, pero quizás ahí podemos encontrar o rastrear algún sentido político de esta demora en la corte. Vos mencionabas de alguna manera el tiempismo, ¿no? De ir midiendo políticamente antes de tomar un fallo. Pero digo, mi segunda pregunta iba en este sentido. ¿Qué es lo que está impidiendo, en definitiva, en el transcurso de la causa real, me la acabas de responder básicamente, esta demora de la corte? Lo que impide es que se avance en testimonios tan dilapidante de la versión oficial como este.
Así es absolutamente cierto lo que decís, porque ella misma lo dice. Yo humildemente pienso que falta que llamen a declarar a un montón de personas. Pero acá hubo toda una maniobra muy importante de encubrimiento con una, muy sofisticada y muy perversa a la vez, podría decirse, porque todo a partir de del resultado de una autopsia, ¿no? Con versiones que incluso en boca del juez no eran tales, los famosos 55 peritos nunca fueron 55, eran 28, en fin, una serie de cuestiones. Como decir que la autopsia ya al establecer que no hubo terceros, que el cuerpo no tenía signos de violencia, ya está, se ahogó solo. Esa inferencia, en ninguna línea de la autopsia dice eso. Y en todo caso, todo lo que faltaba averiguar son medidas de prueba que el juez no hizo. De modo tal que todo ese manejo del discurso, pidiéndole a las querellas que hicieran silencio y acaparando los micrófonos él a dos días de las elecciones, estableció una especie de tapón, ¿no? Como decís vos, la versión oficial, se regocijaban todos respecto de ese resultado. Sin embargo, había mucho más por averiguar, por hacer, y que claramente no había voluntad. Mira, te doy un ejemplo. Yo me acuerdo en ese momento haber leído la misma orden que armó Geral para hacer el procedimiento de búsqueda, ¿no?, del cuerpo, que extrañamente el dato se lo pasó un prefecto, uno de los que había participado de los cuatro rastrillajes previos, ¿no? Bueno, en ese documento decía que también se iba a allanar la estancia Leleque, de propiedad del empresario italiano Luciano Benetton. Bueno, eso nunca sucedió. ¿Por qué Geral, cuando encuentra el cuerpo, no sigue averiguando? Porque lo único que buscaba era cerrar la causa. Esa es la respuesta.
Es fuertísimo. Insisto, por lo evidente y es raro, ¿no? Porque yo la escucho a Patricia Bullrich hablar y miente de una manera tan descarada y tan asertiva que uno, si no está enterado efectivamente, no digo de la versión, digo del desarrollo de la causa, tiende a dudar, digo, ¿será tan así? Pero no. Efectivamente, en sede judicial están asentados estos testimonios, ¿no? O sea que, lisa y llanamente, lo de Bullrich saliendo en televisión, negando absolutamente todo, diciendo que no tienen nada que ver, es una mentira. Digo, ¿cómo se vive esto en el mundo ahí judicial y de los familiares? Porque es muy brutal, digamos.
Sí, genera violencia. Te digo, sí, genera el nivel de desparpajo que tiene esta mujer, que encima, bueno, goza todavía de un poder a nivel político enorme. Es algo que casi te diría que merece un análisis entre psicológico y sociológico, pero sí, genera mucha impotencia. Y te digo más, ahora mismo con este tema de la nueva testigo, ella fue entrevistada en un programa de Filo News y muy suelta de cuerpo dijo, no existe, la testigo no existe. Bueno, la testigo a través mío le salió a contestar, en unas horas van a ver el texto en página 12 que complementa la entrevista que ya le hice, porque bueno, justo no pudimos completarla en el momento y tuvimos que retomar más tarde, y la testigo le dice, lo que pasa es que ella manipuló todo y no se imaginó que una mujer personal civil iba a salir a hablar, y eso le desbarató todo, la desestabilizó. Y también los varones, ¿no? Todos los gendarmes no pensaban que en algún momento alguien podía hablar y dar vuelta a la causa. Y bueno, y ella lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo con mucho valor, por suerte con el programa de protección de testigos, pero bueno, hasta en eso tiene el tupé de negar la existencia de una persona que declaró el 3 de mayo en el sede federal. Y como dice, mira, le salieron al toque a contestar, porque, bueno, claro, cómo lo vivimos nosotros es una cosa, cómo lo vive la familia. Filonews convocó a Verónica Heredia, la abogada de la familia, y al propio Sergio Maldonado. Y bueno, en ese video que está en YouTube, ellos le contestan y la dejan como una mentirosa. Es exactamente lo que vos decís. Uh-huh. Yo casi te diría que tuvieron que desarrollar una gimnasia, ¿viste? De que cada vez que abre la boca la exfuncionaria, ellos salir a contestarle, ¿no? Es muy, muy desgastante, uh-huh, pero lo hacen sin cansarse.
El problema es que queda como versiones, como dos versiones, ¿no? Sí, mientras la justicia no se expida, y quizás, insisto con esto, porque es tan aberrante esta suspensión, esta causa que está en el limbo, pero de alguna manera termina clarificando cuál, o sea, el accionar de la justicia en esta causa claramente hoy podría dilucidar todo cómo fue la desaparición y el asesinato de Facundo, de Santiago. ¿Esto es así? ¿Hoy están los elementos como para que la justicia pueda expedirse en este sentido?
Sin duda, pero la justicia, hasta como viene ahora, decidió ir por otro lado. Es como en el caso de Jorge Julio López, cuando se le decía al juez de aquel momento que había que averiguar en el entorno del ex represor Miguel Echecolás, y el juez dedicaba la misma energía a los dichos de una mujer que soñaba, que era, se transformaba en una mujer pájaro y lo veía caminando por la provincia de La Pampa. Acá pasa lo mismo, ¿entendés? O sea, es muy, ¿cómo te diría? Es muy burdo el armado, tanto del juez inicial o tanto como después del de Geral, en el sentido de ir de trabajar para el encubrimiento, la fiscal Ávila también, de modo tal que elementos hay montones en la causa. De hecho, el testimonio de esta mujer puede ser corroborado, porque ella da nombres, apellidos, circunstancias, lugares. Entonces, todos los que se llenaron la boca y se quejaron que la gendarmería no había tenido nada que ver y que los mapuches lo habían tenido guardado, todas esas pavadas que se dijeron, la verdad es que si alguien realmente quisiera, como vos decís, incluso sin tomar participación, pero dando todas las posibilidades, lo que pide la familia es que se investiguen todas las hipótesis, no que vayan solamente en el lado que ellos dicen, y eso no fue así. Se manejó con una anteojera la justicia. Entonces, la parcialidad que han demostrado hasta ahora en defensa de esa fuerza es directamente para un juicio político. Pero bueno, ahí tenés al poder político que tampoco avanza en eso.
Sin duda. Y no voy a entrar, pero otro día vamos a retomar, porque es un tema que siempre acompañamos, todas las causas que se derivaron a partir de la desaparición de Santiago, ¿no? Las causas de espionaje y las infinitas irregularidades, que lo dejamos para otro momento. Adriana, te agradezco mucho.
Bueno, no, agradecida yo por el espacio, que tengas buena tarde.
Era Adriana Meyer, periodista de Página 12 y autora del libro Desaparecer en Democracia, a propósito de este nuevo aniversario. Se cumplen 5 años de la desaparición y después del asesinato impune de Santiago Maldonado.
Condensamos 24 horas de información y noticias en 60 minutos.
Panorama Sur.